Manamana, pa, para, pa. Suena ahí el Manamana que indica que ya está con nosotros en cabina Arturo López Valerio, Manamana, cariñosamente. Y hoy vamos a hablar sobre la revolución del desarrollo sin código. Vamos a hablar de las implicaciones sociales, políticas y democráticas de pisar ese acelerador con la inteligencia artificial en esta etapa temprana de adopción. Recuerden que este es el episodio número 22 de la novena temporada del Martes Tecnológico y recuerden que pueden seguir los audios a través de la 91fm.com en la sección de podcast y luego un poquito más tarde entonces a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Interesante siempre seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio y también darse una vueltecita por su web arturolopezvalerio.com. Recuerden darle su like y darle a compartir cuando los vea por ahí por Twitter, por Facebook, por Instagram y no haga como yo que solo lo leo y no lo hago. Pero ya estoy aprendiendo, ya digamos que estoy dándole like al 25%. Bienvenido, Arthur.
Hola, Carlotti, buenos días. ¿Cómo te vas sintiendo?
Live and kicking.
Eso, bueno, te voy a mandar una máscara de luchador entonces.
Así es. ¿Cuál,
el Blue Demon o el Santo?
Blue Demon.
Ok, perfecto. Ya, una vez un colega me pidió una máscara de luchador hace muchos años y se la traje de México. O sea que hay que... me quedo con... Blue Demon, ¿verdad?
Blue Demon,
okay,
sí.
Perfecto. La, anotado entonces.
Pero no tiene que traérmela.
No la podemos pedir.
Sí. Ok.
Le ponemos Carlotti o algo así.
Yay.
Para que te tire la tercera cuerda.
Cuéntame de las sociales, antes de yo caer de la tercera cuerda floja donde estoy.
Bueno. Gracias a Dios, agradecer nuevamente a los diferentes medios, Acento, a Nuevo Diario también. De hecho, el tema de hoy está en la página 19 del impreso del Nuevo Diario, lo pueden buscar. Porque tenemos una perspectiva bastante interesante sobre el desarrollo a nivel en general y cómo está evolucionando y cómo localmente tenemos que adaptarnos. Y nuevamente agradecer a INTEC y a la Pucamaima, ambas universidades, por acogernos en las charlas sobre innovación y negocios patrocinadas por Impulsa Popular de Banco Popular Dominicano, que nos ha llevado a esos centros de conocimiento a compartir nuestras experiencias. Queremos enfocar cómo las MIPYMES, cómo los emprendedores pueden echarle mano a la innovación, incluso en un mercado como este que podemos ver que hay limitantes para innovar. Entonces, muy agradecido y nada, esta ruta se extiende durante este año y esperamos seguir compartiendo experiencia con diferentes centros de conocimiento en el país.
Bien, pues vamos a entrarle en fa con al tema, interesante, obvio como siempre, pero vamos a hacer un ejercicio. Imagine un mundo en el que cualquier persona, sin importar sus habilidades tecnológicas, pueda crear su propia aplicación de software. Piense, imagíneselo. No es ciencia ficción, es la realidad de hoy gracias al avance de las herramientas de desarrollo conocidas como low code, no code, que están desafiando las barreras tradicionales en el campo del desarrollo de software. Estas herramientas permiten a los usuarios no técnicos crear aplicaciones de software sin necesidad de codificar. Esta modalidad puede mitigar la escasez de recursos destinados al talento de desarrollo de sistemas en las empresas. Así que escuche bien, porque este es un tema que todos debemos conocer. Arranque por ahí.
Gracias, Carlotti. El low-code, o LC, como muchos se refieren en el mundo de la tecnología, habla sobre un enfoque de desarrollo de software que permite a los usuarios crear aplicaciones con un mínimo de conocimiento de codificación o programación. A esto podemos sintetizarlo como configuración. Mientras que el no code, es decir, sin código, en sí, permite a los usuarios crear aplicaciones también sin ningún conocimiento de codificación o programación. La diferencia entre ambos es que en uno usted tiene que conocer un poco, en el low code, y en el no code no hay necesidad de conocer el cómo se programa. Porque,
uy, qué miedo.
No hay, hay programas ya desde hace muchos años que ya realizan esta función desde que aparecieron las interfaces gráficas. Lo que pasa es que okay. Esto ayuda a simplificar la tarea porque a nivel de programación, el código de primer nivel básicamente es el código fuente. Ahora, uh-huh. ¿Qué pasa? Las plataformas low-code suelen proporcionar una interfaz visual, como mencioné, con componentes de arrastrar y soltar que permiten a los usuarios crear aplicaciones mediante ensamblaje de bloques de código preconstruido. Yo quiero un campo que busque, perfecto, lo halo y lo pongo. Yo quiero una lista también. Este enfoque puede reducir significativamente el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar aplicaciones de software, lo que convierte en una opción atractiva para las empresas que buscan agilizar sus procesos de desarrollo, porque ya tienen lógicas programadas en sistemas core, que se definen como aquellos sistemas que tienen todos los procesos centrales, y algunas herramientas, pantallas periféricas se van trabajando entonces a través de estos sistemas. Ahora, las plataformas no code permiten a los usuarios crear aplicaciones mediante ensamblajes de bloques preconstruidos igual, similar al low-code, pero estas son adecuadas para el uso de personas o empleados no técnicos, que a veces se denominan como desarrolladores ciudadanos, que son personas que les gusta, como mencionamos en episodios anteriores, los entusiastas de tecnología, que les gusta la tecnología, quieren echarle la mano a sus procesos, pero no necesariamente conocen los lenguajes. Me recuerdo hace muchos años que habían herramientas para generar reportes en las empresas que uno tenía que aprender SQL. Y muchos profesionales que trabajábamos en estadísticas en ese momento tuvimos que aprender lenguaje de programación. Entonces, ¿qué pasa? Estos lenguajes te ayudan a reducir ese aprendizaje y echarle mano inmediatamente a los códigos y a los flujos del proceso. Ahora, ¿qué pasa? Lo importante es que esto reduce el tiempo de que un recurso pueda entender la lógica de un negocio y sin pasar por una formación en programación que muchas veces agota tiempo. En este caso, puede ser que algún nivel de participación sea necesario del departamento de TI cuando estas aplicaciones sin código o de low code se conectan con sistemas críticos de la empresa, ya sea una base de datos legacy o una base de datos core. Ahora, ¿qué pasa? Estas aplicaciones proporcionan a los usuarios la capacidad de desarrollar sus propios sistemas de manera rápida y sin necesidad de contar con desarrolladores profesionales, al tener una opción de diseñar y configurar sus sistemas o requisitos individuales o grupales con interfaces intuitivas. ¿Y por qué viene esto? Bueno, porque muchas tareas, aunque estén dentro del flujo y el diseño de un negocio, muchas veces los actores, que puede ser un gerente, un asistente, un coordinador, necesita un nivel de personalización para sus pantallas o para ciertas rutinas que funcionan. Y muchas veces toma demasiado tiempo para el departamento de TI de una empresa, entonces desarrollar la pantalla que necesita ese recurso. Y muchas veces terminan haciendo programas o hojas de cálculo de Excel, que eso es famoso en las empresas locales, donde tienen el sistema y al lado realmente la empresa opera en el Excel del empleado, porque todo lo que hace falta en el sistema está en el Excel. Entonces, ¿qué busca el low-code, no-code? Que ese conocimiento que va generando el empleado a través de esa hoja paralela, ese cálculo que él trae a través de su conocimiento, se conecten a los sistemas de la empresa. Para Chris Johansen, director de transformación digital de Axis Group, nos dice que las organizaciones de TI necesitan mantener cierto control sobre el desarrollo del sistema, incluida la selección de las herramientas de low code, no code, que apoyarán a la empresa. Eso significa que estos programadores ciudadanos no es que van a empezar a programar y a conectarse, no se preocupe, sino que hay una orquestación para darle oxígeno a esas individualidades que a veces no pueden ser cargadas en el sistema principal de la empresa. Ahora bien, en una publicación realizada por Harvard Business Review, se indica que hasta ahora esta tendencia de low code, no code requiere algún nivel de participación de TI, como mencionamos, cuando nuevamente esto se está conectando a sistema de misión crítica. Ahora, la supervisión de estos sistemas pueden controlar el fenómeno de IT en la sombra. Okay. Este es un concepto en donde IT no es el participante directo, sino que observa o acompaña a nivel de, vamos a decir, una consultoría soft a los programadores ciudadanos, que ya es una tendencia global. Es decir, que tú no tienes que tener un departamento de TI muy grande, sino que tú tienes a los TI mirando a estos programadores ciudadanos que están empoderados de su proceso y que conocen lo que van a hacer para que entonces puedan lograr su trabajo. Ahora, existen desafíos de gestión en este sentido porque muchos de los tecnólogos que están en las compañías están dispuestos y listos para hacer el trabajo ellos mismos, pero no para supervisar el trabajo de un tercero. Entonces, donde entra aquí un gran cambio de paradigma que podemos abordar ya después de la pausa.
Exactamente. Estamos en el episodio número 22. O sea, que me quedé aquí pensando en el 22 porque el 26 debe ser la mitad del año. Yes. De esta novena temporada hablamos de la revolución del desarrollo sin código. Volvemos en breve.
Y ahí estás, viajando en silencio. Apuesto a que no dejas de pensar que tu viaje pudo haber costado menos. Pero no importa, ¿verdad? Hay que resignarse. O puedes descargar InDrive, la app de movilidad número uno en la que tú eliges el precio de tus viajes. InDrive, viajes más humanos. Basada en una investigación realizada por Data de Inteligencia Artificial en octubre del 2022, el agregador de servicio de transporte de pasajeros por Internet InDrive no es un servicio de taxi. Más información en indrive.com/s.
Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Mis alas se abren cuando tú me besas. Y está claro que voy conectado a ti. Luces de colores, mundos infinitos. Si lo hacemos juntos, todos, todo es más bonito. Todo el mundo está cambiando, todo para bien. Todo el mundo está cambiando hacia una misma red. Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo, yo te invito a que seas parte. Es el momento, yo soy Claro. Y siendo Claro me siento feliz. Yo soy Claro. Aquí yo sigo estando para ti. Yo soy Claro. Como también es claro lo que siento. Yo soy Claro.
La red que multiplica los momentos.
Los momentos.
En Claro, estamos para ti.
El matutino de la 91.
Continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio, hoy con el tema La revolución del desarrollo sin código. Recuerde que si se perdió alguna parte de esta primera mitad del episodio, recuerde que siempre va a estar por ahí en la 91fm.com en la sección de podcast y luego más tarde, quizá en la tarde, mañana, puede conseguirlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Sigan a Arturo López Valerio en sus redes Instagram, Facebook y Twitter, que por ahí también él les avisa cuando ya el episodio está arriba y usted puede seguirlo, también puede compartirlo y darle sus 5 estrellas para que lo hagamos notar más y todos aprendamos un poquito más de tecnología. También arturolopezvalerio.com para mayor referencia. Siga usted.
Gracias, Carlotti. Mencionábamos cómo este fenómeno de IT en la sombra ayudaba a que los tecnólogos pudiesen apoyar a estos desarrolladores ciudadanos dentro de las organizaciones a lograr conectar sus flujos para pasar de un Excel a una pantalla que pudiese retroalimentar a nivel de propiedad intelectual, inclusive, que se genera a través del trabajo al mismo negocio en un ciclo virtuoso. Ahora bien, también mencionamos que estos tecnólogos no tienen la formación para entonces estar supervisando a programadores ciudadanos, lo cual crea un conflicto en la organización y termina en la palabra clásica que todos los usuarios resienten: no. Que es cuando un usuario pide algo y esa negativa es increíble. Y es, no es porque se quiera, sino que las implicaciones de permitirlo no pueden ser gestionadas. Y es más un problema de gestión que un problema de capacidad y habilidades. Y eso es lo que provoca un estigma en el profesional tecnológico dominicano. Porque dice que no.
Sí, dice
pero
que no.
No es porque no lo quiera hacer, es que es un problema. Y la empresa no ha preparado capacidades para también hacer ese tipo de gestión. Porque al permitir que los usuarios no técnicos creen aplicaciones de software sin codificación, las herramientas, sabemos, y es una tendencia global, pueden paliar la escasez de recursos destinados al talento de desarrollo de sistemas. Porque ahora todos estamos corriendo, queriendo contratar a alguien, los ingenieros se están dando su puesto ahora, porque ya son talentos globales y ahora no aparece ninguno. Y hay una escasez en el sector. Hay más médicos, hay muchos abogados, pero no hay programadores. Ahora, la solución a este problema está en el informe global de estado de low code del año 2021 de la firma Mendix, que demuestra que en ese mismo año el 33% de los encuestados indicaron que su organización está utilizando low code para el modelado y la visualización de datos, que ese es el primer inicio. ¿Se recuerdan cuando les hablaba que hace muchos años nos ponían a aprender código SQL? Pues ahora es low code. No hay que aprender sintaxis, sino que hay que aprender a utilizar una herramienta que uno puede configurar. La cosa ha avanzado para la mejoría de muchos. Ahora, hay otros casos, según el informe, que los encuestados indicaron la seguridad de los datos, la automatización de los procesos de trabajo y el desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico. Y esas son cosas que ahora no hay que programar desde cero. Los programas tanto de low code como no code pueden utilizarse para interactuar con el software de productividad de la oficina, para hacer análisis, para hacer desarrollo de sitios web, aplicaciones móviles, la automatización de marketing, y hay muchísimas herramientas como Retool, Zapier, Airtable y NextSaver, las cuales están ahí en el mercado para asistir a esos procesos que, de nuevo, tecnología, una empresa está mirando misión crítica, no el software de marketing. Y eso cada día está más marcado, pero las diferentes unidades que manejan el flujo de los ingresos para el negocio necesitan en esta época, y cito a Satya Nadella, CEO de Microsoft, que dice que todas las empresas de hoy son empresas de software. Entonces imagínense que nada más el software es para contabilidad, para facturación, no. Las demás áreas del negocio necesitan software también, y es ahí donde el low code y el no code entran. Ahora, según Gartner, los ingresos del mercado global de estas plataformas, específicamente la de low code, fueron valorados en casi 22 mil millones de dólares para el año pasado y se prevé que alcancen unos 32 mil millones para el año 2024, y se espera que el mercado crezca con una tasa de crecimiento anual de un 26% en ese periodo. Es decir, esta tecnología se está empezando a adoptar de manera progresiva. Eso significa que las empresas tienen que empezarse a adaptar a esta tendencia. Las organizaciones ya ven el beneficio de usar estas plataformas, ya que casi el 60% de ellas, según Mendix, en el estudio que mencionamos, utilizan este código, esta tendencia de código para aumentar los ingresos, porque les ayuda a reemplazar algunos sistemas legacy que no son posibles de flexibilizar. Hay otros beneficios que incluyen las capacidades de monitoreo de las plataformas, la accesibilidad, la velocidad multiplataforma en comparación con el desarrollo tradicional, porque estas herramientas ya permiten un trabajo colaborativo, que lo cual lo hace es muy difícil con otras herramientas que ya son legacy. Ahora, Pensando en estos beneficios y la amplia variedad de casos de uso de estas plataformas, las tecnologías de desarrollo de low-code y no-code están aumentando en popularidad y en adopción. Y esto se ilustra porque el hecho de que se prevé que el mercado global de desarrollo de bajo código o low-code crezca un 23% en 2021 y luego entonces este número se duplique ya para 2023, según el reporte de tecnología de la firma Tabuga, nos habla específicamente de que las empresas están empezando a consumir rápidamente todas estas herramientas y en vez de tener un software monolítico centralizado, entonces están trabajando con diferentes unidades que están atomizadas. Sin lugar a duda, esta creciente popularidad nos trae también esta facilidad de crear rentabilidad y que para los emprendedores en específico resulta bastante interesante porque no, para ciertos flujos no tienen que contratar un programador y hay muchísimas historias tristes de cómo de programadores han dejado en la calle a muchos emprendedores porque o no le terminan el proyecto y gastan su dinero o al final le terminan llevando el proyecto. Y eso hay muchísimas historias. Vea Piratas de Silicon Valley de paso, que es una película ochentera, para que tenga una muestra, como muestra un botón. La barrera de entrada para mercados como el nuestro es la necesidad de cierto nivel de participación de TI para algunos procesos de la empresa, lo cual el no-code y el low-code suena como una sinfonía para aquellos que empiecen a emprender, sobre todo en la República Dominicana. Los programas de esta generación funcionan primero en plataformas en la nube, lo cual genera otra barrera, la impositiva, la fiscal. La administración tributaria en la República Dominicana visualiza el software en la nube como un servicio, clasificándolo automáticamente al low-code y al no-code como un servicio gravable. Es decir, si lo compramos en el exterior, entonces como una remesa o una compra de exterior. Es decir, que usted no paga el 18, usted paga un 27. Inmediatamente, cuando usted empieza a acceder a un software de este tipo, ya la competitividad se fue a traste porque usted está pagando el software más caro que si lo comprara localmente. La versatilidad de que proporciona el low-code y el no-code para las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, es lo que les ahorra la inversión en personal especializado para procesos que actualmente pueden ser simplificados. Reduce la necesidad de llenar la empresa de talento que generalmente se queda sentado porque las empresas son pequeñas y no hay tanto trabajo. Y usted lo que lo ve es jugando buscamina, barajando, viendo YouTube. Y eso no es productivo. Usted tiene que utilizar el personal que realmente necesita en el momento que sea necesario. Esta perspectiva local de que el software con su fuente es lo único que está exento de gravamen, lo vemos como una medida que genera una exclusión para el tejido económico más grande del sector empresarial en el país. Y a esto hay que ponerle atención. Entendemos que se deben homologar los gravámenes del software en el país debido a que son parte esencial del motor de desarrollo de la tecnología a nivel nacional. Con el avance de las nuevas tendencias, nos queda claro que el concepto de territorialidad en términos de inteligencia artificial y otras tecnologías que operan en la nube pueden ser inaccesibles para quienes más lo necesitan a la hora de hacer crecer su negocio, es decir, los pequeños. Cambiar el paradigma de las exenciones es crítico, ya que debemos pasar del hardware al software. Recuerdo hace muchos años que se hablaba de estas exenciones de aduana, para entonces usted traía una computadora y no pagaba impuestos. Pero ya tenemos computadora. Entonces, esas exenciones ya son viejas, porque la gente usa móvil ahora. Entonces, ok, ya tenemos móviles. Hay más móviles que usuarios y que líneas. Muy bien, ahora pasemos a lo que la gente usa en las computadoras. Y esta capacidad de nosotros dejar las impuestos transitorios, gravámenes y una serie de especímenes que hay en la fauna local y en la flora, nos muestra esta esa incapacidad de movernos hacia lo moderno. Y cuando hablamos de moderno me refiero a que todo en tecnología cambia. Y si estamos en cambio, entonces tenemos que actualizar regulaciones, leyes y el criterio de la administración fiscal de cómo esto está afectando a los negocios.
Entonces, por favor.
Sí, eso es un problema grave porque crea una situación que es discrecional. Y cuando hablo de discrecional, que es una regla no escrita. Eso es según la administración donde usted caiga y según al equipo que está evaluando, puede considerar que si, quizás su software es algo de lujo, como no. Y eso va a depender si usted quizás es una empresa que está innovando, y eso lo conecto con las charlas de innovación que estamos haciendo ahora en las universidades, porque no estoy obligado a, como emprendedor y empresario, no voy a ser Mark Zuckerberg y voy a poner Facebook, pero puedo ser un almacenista que está utilizando un tipo de software para generar automatización, pero no tengo industria 4.0 porque no soy una empresa grande, pero el pequeño también puede utilizar esas tecnologías, pero esa barrera de adquisición que luego, si la reporta mal, vienen entonces penalidades porque la falta no te la comunican inmediatamente, te la comunican un año después con los intereses y las moras. Entonces, sí, eso inmediatamente desincentiva porque es más fácil el gobierno del efectivo. Ah, no lo compro, no lo reporto y lo hago todo fuera del marco del reporte de la ley. Y yo entiendo que al software en República Dominicana se le tiene que dar la oportunidad de hacer el pago del ITEVIS, pero es totalmente prohibitivo para los emprendedores ese pago del 27 con una remesa, entendiendo que el software se produce de manera global. Yo compro software en la India, en Ucrania, así, cayéndole bomba al lado, pero los tipos están programando todavía por allá. Y en cualquier lado, Estados Unidos, Chile. Entonces, no puede todavía la tributación limitar el acceso a piezas de código porque ya nadie te va a mandar el código fuente en un CD. Si lo envío en un CD, yo lo que estoy haciendo es sirviendo al sistema, pero engañándolo también. Entonces, las autoridades quieren que la engañen. Eso no suena bien, y sobre todo en 2023. Entonces, creo que vamos a aclarar estos procesos. Los usuarios ya no utilizan código, sino interfaces visuales. De hecho, la facturación electrónica tiene una interfaz visual también. Entonces, okay, yo creo que estamos actualizándonos. Completemos la actualización, la interpretación tributaria debe actualizarse para reflejar el dinamismo de este siglo.
Que Dios te oiga. Terminamos este segmento de hoy con una frase, el futuro de la codificación, una reflexión de la semana. El futuro de la codificación no es codificar en absoluto. Eso lo dijo Chris Weinstrath, es ex CEO del repositorio de código GitHub. Y bueno, así llegamos al final de este episodio número 22 de la novena temporada del Martes Tecnológico. Hoy tratamos el tema La Revolución del Desarrollo sin Código. Recuerden que una vez terminado el programa pueden buscar el podcast a través de la91fm.com en el área de podcast y más tarde buscarlo y seguirlo, darle 5 estrellas, compartirlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También recuerden seguir a Arturo López Valerio, @alopezvalerio en Instagram, Facebook y Twitter. Por ahí él normalmente avisa cuando ya está arriba el Martes Tecnológico. Y dense una vueltecita por su web, arturolopezvalerio.com. Arthur, gracias.
Siempre, siempre a la orden.
Gracias, Frank, también. A Benítez por toda la ayuda, al señor Irujo, que ya seguro se fue, pero chévere. Y gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
2 muertos y varios heridos tras un accidente de tránsito en Atomayor entre un camión tanquero y un autobús escolar. Por otra parte, el 6º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el viernes 2 de junio la audiencia de los casos de corrupción desmantelados a través de la Operación Coral y Coral 5G. Finalmente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dijo que producto del conflicto en Sudán, aumentó a 13 millones el número de niños en necesidad de ayuda urgente para para preservar su vida. Para más noticias, visite RCC Media.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Creo en ti.